Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y en este preciso momento, que es el último día de campaña. Y hoy, pues, Andeka Larrea está con nosotros. Él es el candidato a estas elecciones europeas desde Sumar. Andeka Larrea, ¿qué tal, Andeka?
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, ¿qué tal se ha llevado la campaña? Porque prácticamente ha sido un protagonismo muy focalizado, ¿eh?
Sí, claro, pues como candidato vasco de la lista de Sumar, me ha correspondido hacer la campaña vasca, no voy a decir en solitario, porque está muy bien acompañado por los equipos y amigos y compañeros de las organizaciones. Pero bueno, hay cansancio, es verdad que es el último día de campaña y ya se nota un poco cansancio. Yo espero que haya servido y que el domingo haya movilización de la ciudadanía, porque son unas elecciones, como sabes, muy, muy importantes.
Bueno, el gran problema que nos hemos encontrado en esta campaña electoral, yo me quejaba y me he quejado prácticamente todos estos días, es que se ha polarizado todo, se ha nacionalizado una campaña que debería haber sido europea.
Eso es, de alguna manera, bueno, pues la política estatal tiene un peso y tanto el Partido Socialista como el Partido Popular juegan a sus propios intereses, ¿no? Y hacer casi, bueno, de muchas campañas, pero esta en especial, pues unos un plebiscito y otros un vamos a seguir, ¿no? Por parte del Partido Socialista, y no es bueno porque, como dices, es una campaña de europeas en la que hay que hablar del proyecto europeo, de las propuestas que llevamos cada organización, en nuestro caso en coalición, y es una pena que, bueno, pues determinados acontecimientos de la política estatal, que tiene después todo el protagonismo a lo largo del año, ¿no? Cuando no hay procesos electorales, porque suele marcar incluso en Euskadi, ¿no?, parte de la agenda comunicativa y política, pues que haya arrastrado un poco la campaña de las europeas y sobre todo también en Euskadi, ¿no? Nosotros hemos estado hablando, bueno, nosotros en este caso, yo personalmente, en la campaña vasca de Sumar, de las cuestiones que afectan a Euskadi, de las propuestas que llevamos también a Europa desde el punto de vista de Euskadi y bueno, y ese ha sido el esfuerzo.
Bueno, yo me quejaba esta mañana precisamente, no solamente de que Europa se habla poco, sino me quejaba, por ejemplo, que hay temas que me parecen cruciales, determinantes, sobre todo porque son retos que tiene Europa de por medio, como es, por ejemplo, el cambio climático, y prácticamente esto ha pasado de puntillas. ¿Cuáles son los planteamientos que Sumar, por ejemplo, hace en esta campaña electoral con respecto a eso?
Nosotros en casi todos los actos hemos hablado de cambio climático y de transición ecológica. Hablamos de transición ecológica, energética y económica, puesto que va a suponer también un cambio de paradigma económico, ¿no? Las propuestas que llevamos, que fundamentalmente ha estado muy relacionado al tema con la cuestión de los agricultores, ¿no?, con la negociación de la política agraria común. Nosotros pensamos que en Euskadi hay una oportunidad, desde el punto de vista industrial, por ejemplo, ¿no? Hay una oportunidad de desarrollar el sector de las energías renovables. Hay una oportunidad de transitar desde esa industria vasca, que tiene un patrimonio acumulado también de décadas de actividad y de saberes y también sus facultades universitarias, hacia una industria verde, hacia una industria no contaminante, que reduzca las emisiones de CO2 y que se oriente a algo que en Euskadi nos falta y nosotros pensamos que no es difícil conseguir, que es la soberanía energética. La dependencia que tiene Euskadi en este momento de la importación de energía es enorme y pensamos, estamos defendiendo en estas elecciones y en este programa que, bueno, que se da la posibilidad, claro, transitando hacia industria verde y está en el sector de las renovables, de que Euskadi sea capaz de producir su propia energía en unos años. Claro, para esto hace falta voluntad, hace falta planificación, hace falta también dirigir esos fondos europeos que llegan y hace falta una cosa que es impulsar el Pacto Verde Europeo que, bueno, pues que estos últimos meses hemos estado viendo cómo esos discursos antiecologistas y antipacto verde europeo han empezado a calar y han empezado, pues por ejemplo, a enfrentar colectivos de personas trabajadoras como los agricultores contra el pacto verde europeo. Todo esto dentro de la agenda que ha querido marcar y en algunos casos ha podido hacerlo la ultraderecha europea y la derecha también, que no está muy, muy a favor de imponer estos ritmos y exigencias de reducción de emisiones y de transición ecológica. Y luego detrás, bueno, pues digamos, otros agentes que no se presentan a las elecciones, que son las grandes multinacionales, las empresas que tienen muchos intereses todavía en los combustibles fósiles y que lo que quieren hacer, se habla de retardismo porque es retrasar esos objetivos climáticos y, bueno, su planteamiento es, bueno, sigamos quemando petróleo y carbón, que la transición ecológica, bien, pero vamos, podemos esperar un poco, no es nuestra posición.
No, desde luego, algunas de las posiciones que ha mencionado, es el caso de Ursula von der Leyen, ¿no?, por ejemplo, que primero acepta el pacto europeo y ahora, pues, por aquí déjame un escaño, vamos a ver, o déjame el sillón, claro. Pues está incluso tonteando con una extrema derecha que es negacionista de raíz, ¿no?
Eso
con lo cual pues llama mucho la atención, ¿no?
Que llama bastante
y ojo, hay que recordar que Ursula von der Leyen no es que no sea nadie, es que es una referencia dentro del Partido Popular Europeo.
Eso es. Está claro que, bueno, aquí lo hemos visto ya, el Partido Popular aquí gobierna con Vox en muchas autonomías y municipios, y a nivel europeo, los populares europeos ya han tomado una decisión, ¿no? Que es romper el cordón sanitario de la ultraderecha, empezar a distinguir entre una ultraderecha que es menos mala que la otra, y bueno, y la señora von der Leyen, pues lo que está tratando de hacer es, pues salvar su posición, salvar su puesto y abrir la posibilidad a que entre la ultraderecha en la Comisión Europea, algo que nos parece muy grave, y desde luego, por lo que hablábamos del Pacto Verde Europeo, supone el riesgo de dar pasos atrás, cuando además estábamos ahora mismo en la posición de que estos próximos años, todas estas políticas verdes que se han ido implementando, y para eso necesitamos una estructura plurinacional, supranacional, mejor dicho, como la Unión Europea, porque tiene capacidad de hacerlo, poder ver los impactos que ha tenido esta reducción progresiva, pues quizás estemos en el momento, en el horizonte, de dar pasos atrás si efectivamente la ultraderecha negacionista tiene posiciones de poder en la próxima Comisión Europea y si la señora von der Leyen le sigue tendiendo la mano para, bueno, ella mantener su poder y su posición y si tienen esta capacidad, verdaderamente puede ser un problema, porque además Europa es referente mundial en cuanto a la agenda verde europea, ¿no?
Bueno, pero de todas formas es que la contaminación, por ejemplo, de estas ideas negacionistas y extremistas ha llegado prácticamente a todos los frentes, ¿no? Por ejemplo, otro capítulo que es el de la migración, que es otro de los elementos cruciales en Europa, claro, no se está peligrosamente asociando exclusivamente migración a seguridad.
Es el clásico discurso de la derecha y de la ultraderecha clásico, vincular migración con seguridad y con inseguridad, o vincular los procesos migratorios con reemplazos, ideas de este tipo, ¿no? O con invasiones. Esto es muy, muy, muy peligroso. No resulta novedoso escucharlo por parte de la ultraderecha, puesto que es su agenda. Y en estas elecciones europeas, en muchos países, están haciendo de este tema bandera, porque, claro, es un tema que, bueno, genera a nivel europeo una corriente de opinión, podríamos decir que preocupa y ocupa a los ciudadanos europeos, pero a mí lo que sí me ha sorprendido un poco más, y estos días, bueno, lo llevamos diciendo en este final de campaña, es la posición del Partido Socialista, ¿no? De los socialistas europeos y el Partido Socialista, que obviamente pertenece a los socialistas europeos, cuando le compran a la ultraderecha en el Pacto de Migraciones y Asilo ese marco, y aprueban un pacto que permite pagar a terceros países porque se queden con estas personas migrantes, terceros países que muchas veces los derechos humanos son vulnerados, que sabemos perfectamente en qué condiciones son encerradas estas personas, que permite controles biométricos para vigilar las entradas, para prohibir las entradas, ¿no? O sea, darle algo, regalarle algo a la ultraderecha supone que los socialistas europeos también han roto el cordón sanitario, están rompiendo el cordón sanitario. Es un precedente muy, muy peligroso, porque, bueno, que lo está haciendo la derecha, ya lo señalamos, efectivamente no es bueno, pero que lo haga el Partido Socialista cuando, bueno, pues aquellas personas que nos consideramos progresistas, pensamos que Europa tiene capacidad de acogida, pensamos que el derecho de asilo es un derecho internacional y es un derecho humano, y sabemos en muchas ocasiones de qué circunstancias están huyendo estas personas, que el Partido Socialista se haya aliado con la ultraderecha, es decir, se ha aliado con Vox, porque es la agenda de Vox en Europa, es triste y verdaderamente incomprensible, ¿no? Luego, al mismo tiempo, bueno, pues traten esta campaña de vendernos, bueno, pues unas ideas de progreso de la Europa social, progresista, feminista, igualitaria, que no casan con que vayas de la mano de la ultraderecha en un tema, en una política crucial y sensible como es la política de migración.
Que además se ha visto en muchas ocasiones que es que la concepción europea es una concepción utilitarista, además de la migración.
Sí, claro.
Estamos esperando mano de obra, no esperamos personas.
Eso es. Es una concepción utilitarista y economicista. Nosotros tenemos una visión, desde luego, más vinculada a los derechos humanos o más humanista, si se me permite la expresión. Pero incluso solo en el caso de que la concepción fuese utilitarista, también desde ahí se puede hacer la crítica oportuna, porque Europa, lo mismo que Euskadi y lo mismo que el conjunto del Estado, sabemos que efectivamente en las próximas décadas hace falta la contribución de otras personas. Pero es que esto no es ninguna novedad. Pues es que Europa es hija de procesos migratorios. Euskadi es el resultado de procesos migratorios. Nuestra riqueza actual, y no solo hablo solo de la económica, lo de la social, de la cultural, de la convivencia, es producto de unos procesos migratorios que se dieron, por ejemplo, en el Estado, ¿no? Durante el franquismo, después de la Guerra Civil, en fin, y en Europa. O sea, negar ahora mismo uno de los fundamentos fundamentos, yo diría que es uno de los fundamentos de Europa, que es el hecho de ser un continente mestizo, donde muchas personas de muchos lugares han encontrado un hogar, nunca mejor dicho, ¿no? En Europa y han contribuido a la construcción europea, es bueno señalar un fenómeno y criminalizar un fenómeno que, en el cual además Europa, por muchas de sus acciones de política exterior a lo largo de las últimas décadas, también tiene una responsabilidad.
Bueno, ha salido la guerra, sí, por circunstancias, ¿no? La guerra, lo que fue la guerra civil en su momento, lo que fue la dictadura y los movimientos migratorios. Claro, por guerras ahora no nos vamos a tampoco, ¿no?, a extrañar, porque prácticamente las tenemos todos los días, las tenemos alrededor. Y esta Europa militarista que se está concibiendo ahora mismo, porque si lo mismo hablábamos con migración y seguridad, estamos hablando de que nadie le pone objeciones, por ejemplo, a que Estados Unidos, que parece que ha contratado a Europa como si fuera una especie, no sé, de gestor de países para intentar integrar cada vez más miembros en la OTAN, ¿no?
Eso es, sí, esa dependencia.
¿Eso
de la...
¿Cómo se hace? ¿Cómo se corrigen esas cosas?
Bueno, nosotros estamos proponiendo lo que se llama una autonomía estratégica, pero para esto hace falta dar pasos y tener una voluntad de separarse de ese manto de la OTAN y especialmente del mandato de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con estos procesos militaristas, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos una concepción claramente pacifista de Europa, pero obviamente no somos tampoco ingenuos y sabemos que pues la agresión de Rusia contra Ucrania pues supone también el ejercicio de la defensa, de la legítima defensa, pero no nos gusta esta tendencia al militarismo, este aumento de los presupuestos militares en todos los estados europeos. No nos gustó lo que hizo el Partido Socialista hace un par de semanas firmando un acuerdo diciendo que iba a dar 1.000 millones en ayuda militar a Ucrania sin pasar por el Congreso, que es una fórmula democrática que cualquiera entenderá, ¿no? O sin atender a las objeciones que como socios del gobierno hacíamos desde Sumar. Yo creo que en el fondo de todo esto suyo hace una cosa que hoy lo venía pensando en este cierre de campaña, en una idea, o sea, damos por supuesto nuestra democracia, damos por supuesto nuestros valores y nuestra convivencia, ¿no?, y la paz, que yo creo que, bueno, entre nosotros, después de una experiencia que hemos tenido que tiene que ver, bueno, pues con la memoria de nuestros mayores, que fue la guerra civil, la dictadura y luego en Euskadi todos los años de la violencia, hemos construido una convivencia de la que estamos orgullosos, yo creo que en general, ¿no?, con las discrepancias políticas que queramos tener, pero claro, nunca lo podemos dar por supuesto, nunca lo podemos dar por hecho, ¿no? Somos pacifistas, pero uno no puede descartar una guerra y no puede descartar que la democracia a veces está en riesgo, ¿no? Aunque sea sorprendente decirlo de esta manera, algo que damos por hecho puede estar en riesgo cuando el militarismo o cuando las guerras entran en la agenda de los gobiernos, pues la democracia suele salir por la puerta de atrás, ¿no? Y se empiezan a tomar decisiones que no son democráticas, que no cuentan con el respaldo ni siquiera de los representantes ciudadanos, ¿no? Por no hablar de los propios ciudadanos, y esto es preocupante, ¿no? Nosotros también en el programa llevamos algunas propuestas, por ejemplo, para democratizar el Parlamento Europeo, para que el Parlamento Europeo tenga más capacidad legislativa, porque no sé si lo sabe la audiencia, pero hoy en día hay muchas decisiones que se toman por consenso, lo cual automáticamente supone que con que un Estado vete una decisión no hay un acuerdo, ¿no? Esto, a estas alturas, desde un punto de vista democrático, no es presentable. El Parlamento Europeo tiene que fiscalizar, y tiene que fiscalizar los gastos militares. Cuando se aprueba el gran presupuesto de la Unión Europea, debería ser el Parlamento Europeo el que fiscalice esos presupuestos, el que ponga objeciones, el que enmiende, ¿no? Porque eso es una democracia. Es una escala mayor, es un Parlamento de 700 y pico representantes, pero es nuestra democracia europea, ¿no? De la misma manera que nosotros aquí tenemos nuestros parlamentos autonómicos o nuestros parlamentos forales, porque nosotros somos un Estado casi, casi federal, y es ahí donde se toman las decisiones.
Lo que pasa es que, claro, casos como el de Ursula von der Leyen está más preocupada por tener el dominio de la Comisión, que es donde realmente se toman las decisiones.
Claro, ahí están los intereses personales de, en este caso, de una persona por mantener el control, el poder, ese poder ejecutivo de la Unión Europea, que tiene relación con esto, ¿no? Que está poco controlado por el Parlamento Europeo porque, bueno, pues es que los tratados no lo permiten, ¿no? Y habría que pensar en reformar esos tratados de la Unión y, como en cualquier Estado parlamentario democrático, que el Parlamento tenga capacidad de control del gobierno, que en este caso es la Comisión.
El problema, y antes comentabas si salía a pasear precisamente el tema de los grandes fondos, los grandes, los que no están en primer plano, los que no elegimos este domingo,
eso
¿no?
Es.
Y esos son también los dominadores, en este caso, de la Unión Europea, en buena medida.
Sí, tiene una capacidad de lobby en la Unión Europea.
El lobismo está demasiado extendido,
lobismo,
¿no?
Acuérdate que, bueno, durante esta legislatura ha habido casos de corrupción relacionados con lobbies, ha habido europarlamentarios que están judicializados, acusados precisamente de recibir presuntos sobornos por determinadas empresas, o las empresas, desde luego, armamentísticas, son las grandes energéticas, son las empresas de la agroindustria que están tratando de imponer un modelo de explotación del campo y de los mares que poco tiene nada que ver con las necesidades de los pequeños y los medianos agricultores, por ejemplo. Están ahí, no se les ve mucho, no se les escucha mucho, pero ejercen una gran capacidad de influencia en Bruselas, tienen buenas relaciones y tienen oficinas allí en las que trabajan en la defensa de sus intereses, que es el aumento de sus beneficios, ¿no? Y muchas de estas empresas, por ejemplo, las energéticas, no tienen un gran interés en que los ritmos de la transición ecológica se aceleren, porque, como he dicho antes, ¿no? Sus intereses principales están puestos en los combustibles fósiles y están haciendo una transición muy lenta, tecnológica, pero quieren hacerla sin perder esa cuota de beneficios, sin aumentar año tras año, ¿no? Esas cuentas de beneficios que a veces, cuando las escuchamos, semestrales o anuales, pues dan un poco de vértigo, ¿no? Lo que ganan las grandes empresas.
Y nos estamos jugando también, por ejemplo, este domingo, nos estamos jugando la posibilidad de que, bueno, esta Europa que ha estado dando vaivenes entre la época de la austeridad y la época ahora de la mano más expansiva, ¿nos estamos jugando también eso?
Sí, nosotros estamos diciendo en esta campaña que nuestra apuesta es por un cambio de paradigma económico. ¿Cómo se salió de la COVID, ¿no? De la crisis que provocó la pandemia de COVID? Fue una muestra precisamente de esas políticas expansivas, ¿no? Es decir, los Estados, y en este caso también la Unión Europea, interviene con políticas expansivas, con políticas de protección de empleo. Nosotros lo hicimos desde el Ministerio de Trabajo, con los ERTEs, con la protección social, subiendo el salario mínimo, y ahí están los resultados, ¿no? Claro, ahora vienen, de alguna manera, quienes han defendido el modelo neoliberal de la austeridad y los recortes, que sigue estando, de alguna manera, en el núcleo duro de la Unión Europea, de los dirigentes de la Unión Europea, diciendo que, bueno, que ya está bien, que hasta aquí hemos llegado y que a partir de ahora, hombre, pues que habrá que empezar a plantear límites de deuda, recortes. Este modelo fracasó y se ha demostrado que, por ejemplo, ¿no? en España, en este momento, la situación laboral es una de las mejores de la serie histórica, ¿no? Que los datos macroeconómicos también acompañan en un contexto de políticas que se han enfocado a la protección social, al aumento del empleo, al aumento de los salarios, y no ha ocurrido ninguna catástrofe, ninguna hecatombe, ¿no? Pensemos, a lo largo de esta legislatura, todos los agoreros del apocalipsis, cada vez que tomábamos una medida, subir el salario mínimo, reforma laboral, potenciar la contratación indefinida, se iba a acabar en pocas semanas la economía española, íbamos a ir al caos y al apocalipsis más negro, ¿no? Y se ha demostrado que no, que hay otra manera, que hay otro paradigma económico, que podríamos llamar de manera general, bueno, pues de izquierdas, el estado del bienestar, que es lo que caracterizó a Europa cuando sale de la Segunda Guerra Mundial y todas estas décadas hasta que vinieron las recetas neoliberales, ¿no? De la crisis de 2008 y los años siguientes, ¿no? Yo creo que ha fracasado ese modelo, ¿no? Y quienes lo están defendiendo se equivocan, porque es posible hacer una economía que esté al servicio de la ciudadanía, del trabajo, de la mejora de las condiciones de vida. Y hay otro de las instituciones que habría que reformar, y hablamos poco, solo hablamos como cuando ayer baja el tipo de interés, es el Banco Central Europeo. Entre sus mandatos debería tener llegar al pleno empleo en toda Europa y liderar propiamente la transición ecológica. El Banco Central Europeo debería tener esos dos mandatos porque tiene capacidad, ¿no? Y desde luego olvidarnos ya de la austeridad y de las reglas fiscales, que, por cierto, y tengo que citar otra vez al Partido Socialista, ya ha acordado con los populares europeos en esta legislatura europea que se cierra recuperar esas reglas fiscales y ese horizonte de reducción de deuda que, bueno, pues efectivamente puede llevarnos a los próximos años a recortes en los servicios públicos.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y en estas elecciones también, estaremos muy pendientes del próximo domingo a ver cómo salen los resultados. El gran reto es, volviendo al principio, lo que tiene Sumar ahora mismo es convencer de que aquí hay que hablar de Europa y no de ese plebiscito del que estábamos hablando.
Eso es, ese es nuestro gran reto, esa es la campaña que hemos estado haciendo, hablando de Europa, llevando propuestas, y yo en mi caso aquí en Euskadi, hablando de cuál es el papel de Euskadi como nación europea, que lo es, y lo es desde siempre, y cuáles son los retos que tiene Euskadi, y cómo en ese trabajo de coordinación con la Unión Europea, que es de doble dirección, pues puede afrontar esos retos de una manera, nosotros lo decimos bastante, ¿no? Social y justa, es decir, cuando hablamos de transición ecológica, hablamos de transición ecológica justa y hablamos de una Europa social.
Andeka, y si en este último minuto alguien no está convencido de votar a Sumar el domingo, ¿por qué razón tiene que hacerlo?
Bueno, pues yo creo que el domingo nos estamos jugando, bueno, pues muchos de nuestros valores, ¿no? Democráticos en Euskadi, nuestro estado de bienestar, nuestra manera de vivir en el mundo, porque efectivamente, bueno, pues hay una ola reaccionaria que puede venir y frente a esta ola tenemos que plantar cara. Nosotros, en Sumar, lo que proponemos es que, bueno, Euskadi camine de la mano de la transición ecológica justa hacia la posibilidad de tener una industria verde muy, muy potente, a que también aborde la producción de alimentos en el campo y también en el ámbito de la pesca de manera justa y de manera ecológica, se puede hacer de manera conjunta. Y yo, bueno, pues pediría a los oyentes que si, bueno, estos valores, si comparte estos valores y si comparte estas ideas y proyectos, pues recuerde que el domingo la importancia, uno, de ir a votar y en este caso, como decía, si comparte con nosotros y nosotras estos proyectos y valores, pues que vote a Sumar.
Pues Andeka Larrea, candidato a las europeas de Sumar, gracias por compartir este rato con nosotros y como he deseado a todos y a todas, suerte.
Es que ricasco, Coldo.
Es que ricasco, Andeka.